Muy bien, bueno, pues así las cosas. Sin duda, reitero, este 19 de septiembre nos hace pensar y reflexionar sobre lo que hemos vivido desde hace exactamente un año en esta fecha que se ha convertido en una triste coincidencia, tanto lo del 85 como lo vivido en 2017. Y bueno, pues nos abocamos a pensar qué ha pasado con todas estas personas que resultaron damnificadas, que perdieron su patrimonio y también muchos de ellos perdieron inclusive algún elemento de su familia y han tenido que vivir estas estaciones infinitas y un viacrucis que parece que no se acaba y que implica, pues nada menos, el tratar de recuperar su patrimonio en la medida de lo posible. En algunos edificios pues ya ni siquiera pudo ser posible entrar ni por lo más necesario, algunos documentos, etcétera, etcétera, y en algunas otras cosas, bueno, pues tratar de esperar que se cumpla la promesa que algunas autoridades han hecho y que no han cumplido justamente en el tema de ayudarles pues a conseguir lo más elemental, que es un techo donde vivir con sus familias. En fin, hoy los damnificados, ¿qué ha pasado con ellos un año después? ¿Y cuál es el balance de la situación? De eso platicamos esta mañana con, esta mañana no hicimos el sorteo, pero ¿qué les parece? Sí, aleatorio, Martín Arango, Jesús Méndez Aguilar. ¿Están de acuerdo? Pues ahí está. Los señores nos acompañan esta mañana en esta mesa. Ya los presenté un poco apresuradamente, pero ahora les doy nuevamente el crédito que merecen. Martín Arango, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, estimado Ángel, don Jesús, estimado y apreciables radioescuchas, muy buenos días.
Aquí está, sí, Jesús Méndez Aguilar también. ¿Cómo estás, Chucho?
Desde luego, como siempre, estrechando aquí la mano de Ángel para que nos pase la vibra.
Muy bien, muchas gracias, muy amables. Y saludamos a nuestros amigos que están en Facebook Live en esta mañana y que nos acompañan también en esta transmisión. Bueno, pues platicar acerca de este asunto nos dejó congelados el saber que, pues en una fecha tan dramática para los mexicanos, volvíamos a vivir este episodio hace exactamente un año. ¿Cuál es el balance hoy, un año después, Martín Arango?
Bueno, Ángel, pues me parece que el balance es de incertidumbre respecto a los que no tuvieron afectaciones, pero de los que sí tuvieron afectaciones en el sismo, que perdieron su patrimonio entero, pues el escenario es aún peor. Desgraciadamente, o mejor dicho, cuando transcurre una desgracia de esta naturaleza, se dice que se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Y es cierto, las muestras de solidaridad que vimos en muchos de los ciudadanos, que sin ningún interés, de manera absolutamente solidaria, se acercaron hacia las víctimas para ayudarlas, fue impresionante. Es esa unidad que desearíamos siempre exista entre nuestros connacionales. Sin embargo, también vimos el peor rostro del ser humano, entre ellos, por ejemplo, los fraudes que se hicieron con recursos públicos, de los cuales hablaré en mi siguiente intervención.
7:42, primer balance, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, ciertamente tenemos que decir esa capacidad de respuesta que tuvo la sociedad en su conjunto, el pueblo en particular, y la solidaridad a la que hace mención
Martín Arango,
fortalece justamente a nuestro país. Sin embargo, sí, de conformidad con lo que está comentando el SAT, de que no ha habido una transparencia en la utilización de los recursos, de por el orden de lo que se tiene manejando entre organizaciones y el gobierno, arriba de 3,000 y tantos millones de pesos, de los cuales solamente se han solventado casi el 41%. El resto, bueno, pues está en las fundaciones, y eso es lo que llama la atención. Desde luego, lo dejaré para el comentario, ver cómo fue que se utilizó, que es lo que tenemos que observar.
Perfecto. Son ahora las 7:43, 7:43. Una de las cosas que hemos visto, ustedes lo han mencionado, ha salido lo mejor, pero también lo peor del ser humano en este tipo de tragedias. Algo de lo que vimos a lo largo de todos estos meses fue, sin duda, pues la incapacidad de las autoridades una vez más ante un hecho como este para poder resolver lo más elemental en las vidas de cientos de personas. Sucedió en el 85, donde la sociedad, ante la dejadez y el pasmo de parte de las autoridades, se organizó de manera, pues a lo mejor empírica, rudimentaria, y lograron rescatar a miles de personas que continuaban bajo los escombros y en algunos casos, bueno, pues también recuperar los cuerpos de muchas personas, pero se organizó la sociedad civil ante la dejadez y el pasmo de las autoridades. En este 2017, en el terremoto del año pasado, pues había una mejor organización y coordinación por parte de las autoridades, pero lamentablemente lo que vendría en el mediano plazo, es decir, el atender las demandas de tantas personas que se quedaron sin un techo para vivir con sus familias, es algo que muchos todavía acusan, pues sigue sin resolverse, Martín Arango.
Así es, fíjate que hace un par de semanas estuve en la Ciudad de México y tuve oportunidad de pasar por unos edificios que existieron en Tlalpan, un multifamiliar que desgraciadamente se cayó. Y es muy triste ver cómo la gente, cómo hay gente que hoy en día vive en las calles, que vive en campamentos. Y eso por decir de la gente de la ciudad, que es la gente más visible. Sin embargo, en estados como Oaxaca, la situación es aún peor. Y cuando hablaba de este fraude bancario en mi pasada intervención, lo mencionaba porque en Bansefi se detectaron irregularidades gravísimas, un fraude millonario en donde supuestamente se les entregaban tarjetas, en donde las sumas de dinero de dineros que se destinaban a los ciudadanos era de alrededor de medio millón de pesos en algunos casos, y en realidad esos beneficiarios jamás recibían el dinero. Entonces, pues seguramente una o muchas personas aprovecharon esta tragedia para hoy seguramente ser, no sé si sean ricos, pero por lo menos sí se quedaron con el erario público y se quedaron con el dinero que estaba destinado para el patrimonio de gente que hoy sigue viviendo en la calle.
Hay un momento en el que pues nos molesta como sociedad que algún funcionario público se aproveche de su cargo, de su puesto, para obtener algún beneficio. Pero de todos los momentos deleznables que podría darse dentro de una administración pública que alguien hiciera eso, yo creo que este es el peor. El aprovecharse de la desgracia de los demás para obtener un beneficio económico. Jesús Pérez Aguilar.
Indudablemente que tienes razón, igual que Martín. En ese sentido tenemos que observar dos cuestiones. Una, la actuación del gobierno, y la otra, la de las organizaciones como fundaciones que entraron justamente administrar ese recurso que se llegó, que te digo que es por el orden de 3,300 millones de pesos, y que esto justo lleva a que, ¿cómo es posible en el caso específico del SAT, que dice su director del jurídico, que no hay ni reglamentación y no hay justamente cómo poder observar o darle seguimiento?
Sí.
Sin embargo, da puntualmente un análisis de quiénes han cumplido y todas las demás. De las 580 organizaciones, han cumplido 240 y de esas 70 no han cumplido en absolutamente, no se sabe dónde está ese recurso. Entonces, eso es lo que molesta. Y molesta, fíjate que curioso, las dos cuestiones están en el ámbito gubernamental y en la parte civil a partir de las fundaciones, que no debe de ser eso. O sea, sí hay que entregar el recurso.
Definitivamente. Y eso nos plantea también otro tema importante. Ok, se ha detectado que personas dentro de la función pública no hicieron lo que les tocaba hacer, otras más se aprovecharon de esa condición de precariedad en la que están hoy muchas personas a propósito del sismo y sacaron beneficio personal. Me parece que hacen falta mecanismos más contundentes para castigar a estas personas y también, bueno, pues con base en ese ejemplo, impedir que alguien el día de mañana vuelva a hacerlo. ¿Tú cómo lo ves, Martín Arango?
Sí, sí, sin lugar a dudas, Ángel, uno de los grandes problemas por los que atraviesa este país es la impunidad. ¿Qué significa que existe impunidad? Que no haya justicia, que alguien que comete un delito no se le juzgue, porque al final las leyes ahí están, las leyes existen. los regímenes sancionadores para servidores públicos son buenos, son óptimos, se han ido desarrollando con el tiempo. El problema es que no se aplican. Y esa impunidad es la que nos lastima como mexicanos. El día que en este país deje de haber impunidad, vamos a cambiarla, vamos a transformar nuestra forma de hacer las cosas. Ese día se va a acabar la corrupción.
Claro.
Esa, me parece, es la gran fórmula. La pregunta que yo quisiera plantearme es, plantearles a todos nuestros radioescuchas, es ¿cómo estamos hoy? ¿Hoy estamos preparados para un nuevo sismo? ¿Este sismo nos deja una buena lección que a futuro pudiera salvar vidas?
Bien, 7:49, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, fíjate que ciertamente a lo que dice Martínez es importante, pero también tenemos que decir que efectivamente, como jóvenes ustedes, y lo puedo decir con toda certeza, esta impunidad data de hace mucho tiempo atrás en los gobiernos, particularmente del PRI, luego ya del PAN, en donde sus miembros se han visto envueltos en problemas de esta naturaleza al recibir recursos y no repartirlos. Entonces, eso yo creo que tiene que no solamente ser sancionado, sino bien reglamentado, bien institucionalizado, porque si bien es cierto, existen las fundaciones y hay algunas que trabajan muy bien, pero también hay otras que no hacen más que asaltar al erario, inclusive, ¿no? Uh-huh. Cuando así lo solicitan al propio gobierno del gobierno federal o estatal, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que estar muy pendientes y observar, porque ahora hay información y hay comunicación, y la gente tiene que estar informada.
Son las 7:50, es la mesa de análisis político, como todos los miércoles en RR Noticias. Hoy hablamos acerca, pues, de esta fecha fatídica, el 19 de septiembre, y pues cómo muchas personas perdieron su patrimonio y aún el día de hoy no han podido recuperarlo, ni por lo menos encontrar un techo digno para vivir. Y esa es la gran deuda que las autoridades tienen con ellos. Ahora, ¿qué papel va a tener la próxima administración federal? Y también la próxima administración, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando lleguen ahí, ¿tienen pues alguna obligación? ¿Les toca hacer algo o van a lavarse las manos, Martín Arango?
No, por supuesto que tienen una encomienda trascendental en el futuro inmediato de la ciudad. Fíjate, cuando nos preguntamos qué tan seguros estamos hoy, digo, en Querétaro podemos decir que estamos seguros. Pero ¿qué tan seguros están todos aquellos habitantes de estos estados que cruzan desde Oaxaca, Guerrero, Chiapas, hasta la Ciudad de México, Puebla, Veracruz,
Tlaxcala, Estado de México,
Morelos? Fíjate, Ángel, estaba revisando una estadística que me pareció bien importante. De un tiempo para acá, el número de sismos se ha incrementado sustancialmente. En el 2014 hubo 7,607 sismos. Uh-huh. En el 2015, 10,946. En el 2016, 15,547 sismos registrados. Pero en el 2017 aumentó sustancialmente la cantidad de sismos a 26,364 sismos. Sismos que, según el Sismológico Nacional, oscilan entre los 3 y 3.4 grados todos los días. Es decir, hay como 80 sismos cada día. Uh-huh. en toda esta franja de nuestro país. El problema es, ¿cuándo volverá a haber un terremoto de esta magnitud? No lo podemos decir con certeza, pero lo que sí podemos saber es que va a volver a suceder. Más escalofriante es cuando revisas estas estadísticas sobre cómo se ha incrementado de manera sustancial los movimientos telúricos.
Claro.
Y la gran pregunta, regresando a lo que me decías, ¿nuestras autoridades también se encuentran preparadas? Digo, las autoridades federal, por supuesto, pero también las autoridades en estos estados. Indudablemente tienen un gran compromiso. Deben de cumplir el gran compromiso de hacer valer los reglamentos de construcción. Porque si no los hacen valer, va a suceder que edificios mal construidos, a la postre se van a caer.
Por supuesto.
Ahí tenemos lo que puede ser preocupante, y esperemos haya sido una gran lección para Claudia Sheinbaum, que en su delegación cayó el Repsamen. Pues esperemos que haya aprendido de esta lección y que haga valer estos reglamentos.
Indiscutiblemente. 7:53. ¿Qué papel, qué responsabilidad tendrán las próximas autoridades de Jesús Méndez Aguilar?
Sí, seguramente que el nuevo gobierno tendrá que ser sensible a esta situación, porque tiene que ser responsable este nuevo gobierno. Sabemos que las condiciones económicas no están del todo bien, pero que sin embargo sería irresponsable que no hiciera algo por estas familias y hiciera justamente por la reconstrucción que hay en infraestructura, en casas habitación, en escuelas, en inclusive en templos católicos o el que fuera. Sí, porque de manera definitiva, siendo gobierno, no puede dejar de hacer algo. Y en ese sentido yo creo que sí se tiene que hacer. Además de que está un presupuesto destinado justamente a esa parte de fenómenos. Y que yo creo que lo que nos hace falta es hacer un poquito de presión en ese sentido, con el objeto de que efectivamente se dé no solamente el apoyo, sino la solidaridad misma. Y que sí tenemos que resguardar la solidaridad del pueblo cuando así lo es. Uh-huh. Y entonces hay que pedirles cuentas a los que recibieron esos dineros, es decir, esas fundaciones, para que ellos estén obligados a entregar cuentas fehacientemente. Y que, pues bueno, pues el SAT lo está diciendo, que algunos sí y otros no, pues entonces, ¿qué pasa en este país?
Totalmente de acuerdo. Ahí el asunto, yo reitero, pues sí, o sea, los que llegan, pues les va a tocar cargar con esta responsabilidad que a lo mejor en estas administraciones no hicieron, y pues un poco se lavaron las manos, y en algunos otros temas también, por ejemplo, pues ya se ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, pues en el gobierno, en la Ciudad de México, los responsables de este comité, de esta organización para poder ayudar a los damnificados, hubo algunos que estaban más pendientes pues de tratar de arreglar un parque que de ponerles casas a las personas damnificadas, o de ver si fueron lo primero que hicieron con el dinero que se les asignó desde la entonces Asamblea Legislativa, hoy el Congreso allá en la Ciudad de México, fue ir a comprar laptops e impresoras, como si fuera tan importante. Increíble. Antes que subsanar las necesidades de las personas que, reitero, todavía el día de hoy, 52 semanas después, siguen pues tapadas con una lona o metidas en una casa de campaña. Es verdaderamente indignante, Martín Arango.
Así es indignante, y ante esto, pues si alguien nos escucha en alguno de estos estados, y esperemos que Querétaro nunca sea víctima
que de... Que nunca vivamos en esa circunstancia,
que
claro.
Que nunca vivamos en esa... Digo, porque se sintió el terremoto de, claro, hace un año, se sintió aquí, claro, en Querétaro. Hubo algunos daños materiales en edificios.
Claro.
Y en lo personal yo no lo sentí, pero sí hubo mucha gente que dijo, oye, yo sí sentí que temblé, sí, ¿no? Entonces, esperemos que no seamos víctimas, pero la recomendación evidentemente para todos los que son susceptibles de sufrir este daño es revisen que sus casas, que sus domicilios cuenten con los estándares que exigen los reglamentos de construcción, que están hechos por profesionales precisamente para evitar que caigan en desgracia, ¿no? Emitirles esa recomendación, hoy están a tiempo, que hoy que no ha temblado todavía,
claro,
hoy están muy a tiempo de saber si su casa, si su departamento es un lugar seguro, o si está en grave, o si está en riesgo su propia vida.
7:57, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo creo que también tendríamos que estar pendientes, la sociedad en su conjunto, de que al perro no se le carguen las pulgas, como por ejemplo a los DRO, que son los responsables de obra. ¿Y por qué digo? Porque simple y sencillamente, pues sí, efectivamente son los responsables, ¿verdad? Pero también hay personas que autorizaron y observaron justamente planos y todo lo demás. Entonces aquí lo que habría que ver ya de manera técnica son las cargas que deben tener todos estos edificios, particularmente estoy hablando de Querétaro. Uh-huh. Hemos visto justamente en administraciones de Acción Nacional donde se ha proyectado que ahora tiene que ser vertical la construcción, ya no en el plano. Entonces hay que estar muy atentos en ese sentido, porque si bien es cierto, si no están los reglamentos, si no están dadas justamente las condiciones de orden orden institucional, pues vamos a seguir fallando. Y ahí sí hay que estar a pie juntillas, justamente en la construcción de estos edificios a alturas nunca contempladas en Querétaro, ¿no?
Bueno, al final de cuentas, yo creo que el tema del crecimiento vertical no sería aquí el asunto. Pues, ¿cuántas metrópolis en todo el mundo tienen ese crecimiento vertical? El asunto es que exista una reglamentación adecuada y que se respete, pues, para evitar algún tipo de circunstancia negativa el día de mañana. Son las 7:59, ya estamos a punto de cerrar la mesa. Yo quisiera, para quedarnos con algo positivo esta mañana, pues, que va a ser una fecha, reitero, es una fecha complicada, dolorosa, para muchas personas por la enorme carga emocional que tiene, pero también, por supuesto, porque muchos conocen a alguien que perdió su patrimonio, alguien que inclusive tal vez perdió a algún ser querido en estos eventos, tanto en el 85 como ahora el año pasado. Si les parece, les voy a pedir esta mañana, cerremos hoy con algo positivo. ¿Qué lección positiva podemos aprender de lo que vivimos el año pasado? Yo creo que la primera y de todas ellas es, por supuesto, una vez más, la gran manifestación de solidaridad de personas que entre desconocidos se ayudaron en este momento tan importante para nosotros.
Indudablemente, Ángel, la gran solidaridad que vimos entre los mexicanos, el cómo nos ayudamos los unos con los otros, incluso los que no vivimos en esta zona de desgracia, pues también fuimos solidarios. Algunos se fueron a la Ciudad de México a ayudar, otros mandamos víveres, es decir, todos los mexicanos nos unimos con un mismo propósito. Me parece que si, como sucedió ante esta desgracia, los mexicanos tuviéramos la fortaleza para afrontar todos los retos que implica nuestro país, pues otro gallo nos cantaría. Uh-huh. De verdad que ojalá y no necesitemos de que recaiga una nueva desgracia para poder estar unidos, para poder tener esta armonía entre mexicanos, y que esto más bien sea una lección para que podamos salir adelante como país.
Jesús Méndez Aguilar.
Otra cuestión, y a lo que se comentaba ya en la mesa, es justamente la prevención. La prevención que no solamente las familias o los jefes de familias deben de tener, o jefas de familia deben de tener, de sus hogares, y estar pendientes que no haya fracturas en sus hogares. Y además de que este mecanismo debe de estar articulado, bien articulado por las autoridades, con el propósito justo de que no nos veamos envueltos en desgracias. Particularmente. Y desde luego, bueno, pues habría que recordar que el día de hoy va a haber simulacros.
Sí, claro.
Entonces, eso, estén ustedes que nos escuchan atentos, porque va a haber simulacros. Entonces va a haber oportunidad de observar que corren o etcétera, y se conjuntan en algún lugar las personas que estén utilizando ese simulacro. Y que eso es bueno, porque estamos atendiendo justamente a hacer prevención. Entonces, por eso yo digo que es importantísimo que tengamos una cultura de prevención.
Definitivamente. Hoy los edificios públicos, eso será a las 11 de la mañana, y las instituciones educativas, eso a las 9:30, van a tener justamente aquí en Querétaro sus propios momentos para el simulacro. El macro simulacro a nivel nacional será, ya lo decíamos, a la 1:16:40, exactamente 2 minutos después de este espacio de silencio que se va a dedicar en conmemoración de todas las víctimas. Y pues quienes estén en una escuela, quienes estén en un edificio público, podrán participar de estos simulacros, pero quienes no estén en ninguno de estos espacios donde se vaya a hacer uno de estos ejercicios, creo que también tenemos la oportunidad nosotros en nuestra casa, a lo mejor en nuestra microempresa, en el negocio familiar, etcétera, etcétera, de hoy también en algún momento del día desarrollar un protocolo para hacer este simulacro, para ver cuánto tiempo tardamos en salir, por ejemplo, pues de la oficina, del negocio familiar, de la casa, si tenemos listos los papeles, los documentos que utilizamos, y ahora todavía más modernos, una USB con todos los escáneres de todas estas actas de nacimiento y documentos importantes. Ahora dicen los responsables de estos temas, pues sí, los papeles son muy buenos, pero ahora es todavía mejor tener esta USB con todos los documentos escaneados para cuando se necesite, pues tenerlo a la mano y salir rápidamente con ellos. ¿Tenemos todo eso a la mano el día de hoy? Es la pregunta que debemos de plantearnos como ciudadanos para poder estar pendiente pendiente y alerta ante lo que pueda suceder el día de mañana, porque, eso sí, nunca sabemos cuándo pueda ocurrir. Lo que sí podemos saber es que estamos preparados para ello. Martín Arango, que estés muy bien, muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, Ángel, gracias, encantado de estar aquí como todos los miércoles. Un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Jesús Benz Aguilar, gracias.
Gracias, gracias a Ángel, gracias a Martín y a todos nuestros amigos colaboradores que hacen feliz este programa.
Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos que nos vieron el día de hoy en Facebook Live. Se queda esta conversación colgada el resto de la mañana en el Face y también en el Twitter de RR Noticias. Yo soy Ángel Solís, y ¿qué creen? Hay una hora más de información después de esto. Regreso enseguida contigo.